Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Vamos con los titulares de hoy. El Ayuntamiento de Barcelona condena la ocupación israelí con el voto en contra de Ciudadanos y PP. Estados Unidos declara el fracaso del acuerdo nuclear con Irán, al que equipara a Corea del Norte en sus aspiraciones nucleares. Trump recibirá el 3 de mayo a Abbas en Washington. El Contralor de Israel critica el trato a los sobrevivientes del Holocausto e insta a actuar pronto. Tras las noticias, regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de la Comisión de Presidencia, Derechos de la Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, que ha aprobado este miércoles una proposición con contenido de declaración institucional presentada por Barcelona en Comú, que condena la ocupación israelí y las políticas que llaman decolonización de los territorios palestinos. La proposición ha contado con los votos a favor del partido gobernante, la filial catalana del PSOE, Esquerra Republicana y la CUP, con la abstención de la antigua Convergencia y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy y los votos en contra de Ciudadanos y PP. El texto propone explorar vías para poder aplicar el principio de extraterritorialidad a través de mecanismos de contratación y compra pública que introduzcan criterios de responsabilidad internacional y respeto por los derechos humanos. La representante del PP, Ángeles Esteller, ha defendido que el conflicto entre Israel y Palestina es un tema muy complejo que va más allá de la toma de decisiones del ayuntamiento, y el concejal de Ciudadanos, Paco Sierra, ha asegurado que las instituciones municipales no son el lugar para posicionarse sobre estos asuntos.
Sí, parece que la gente, o por lo menos los políticos, no aprenden absolutamente nada porque ya han visto todas las iniciativas que han habido en ayuntamientos de declaraciones respecto a Israel, que no está dentro de sus atribuciones. Un ayuntamiento no puede embargar, ni boicotear, ni sancionar, ni hacer nada contra un país, porque no representa un país, solamente representa un ayuntamiento. Por lo tanto, se están extralimitando en sus funciones, pero cuando ya se extralimitan a sabiendas de que están procediendo de forma ilegal, pues es ir a romperse la cabeza contra la pared. Y esto no lleva a ninguna parte. Y lo peor de todo es que sacan unos engendros que no los entienden ni los mismos que lo han votado. Porque ya me explicarán alguien qué significa esto de poder aplicar el principio de extraterritorialidad a través de mecanismos de contratación y compra pública que introduzcan criterios de responsabilidad internacional y respeto por los derechos humanos. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver, yo estoy seguro que esto se lo pones a los que han votado y no tienen ni idea de lo que han votado. No tienen ni idea porque el que ha redactado esto tampoco tiene idea. Lo ha redactado de forma enrevesada para que sea algo que pudieran votar favorablemente todos los implicados sin pensárselo dos veces. Y aquí el que más duele, porque ya podemos imaginarnos que la Esquerra Republicana o la CUP van a votar en contra de Israel. La Esquerra Republicana, pues tampoco se lo han pensado mucho, ¿eh? Pero lo que llama más la atención es el PSC, o sea, el Partido Socialista de Cataluña, que es la filial del PSOE en Cataluña, que hace votando con los de la CUP. O sea, no son capaces de ponerse de acuerdo con la CUP para la gobernabilidad de la ciudad, pero para esto, para condenar algo que no tiene ni pies ni cabeza y que habla de la ocupación israelí, las políticas de colonización de los territorios palestinos, para esto sí se ponen de acuerdo. Es muy difícil hoy en día encontrar algún portavoz del Partido Socialista de Cataluña que explique por qué han votado de esta manera. La verdad que es totalmente inexplicable por qué lo han hecho y también lo que han hecho, porque aparte esta declaración no tiene ninguna aplicación práctica. No es exactamente como el boicot que aplicaba Gijón, que decía que no iban a tener negocio con empresas israelíes. Aquí no dicen al final absolutamente nada. Es todo verborrea y, si me permiten el símil, es simplemente jergón, una jerga de la casta, pero con la diferencia que las jergas suele ser un lenguaje que solo entienden unos iniciados, y este lenguaje no lo entienden ni los más avanzados de los alumnos que van al Parlamento de Cataluña o en este caso al Ayuntamiento de Barcelona. Así que dos cosas. Primero, que sean un poco dignos representantes y que sepan que lo que están haciendo es totalmente ilegal porque un ayuntamiento no se puede pronunciar. Y luego que sean dignos personas y que sean lo suficientemente cabales para reconocer de que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Simplemente oyen la palabra Israel y ya se saben que si se tiran a la yugular, igual hasta pueden conseguir algún voto en la parte esa de la calle que sale en manifestaciones violentas cuando se trata de atacar a los judíos.
Estados Unidos declaró el fracaso del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015, un pacto del que estudia retirarse pese a haber reconocido que el gobierno iraní está cumpliendo con sus compromisos, lanzando la advertencia de que dicho país podría seguir los pasos de Corea del Norte y llevarse por delante al mundo. El acuerdo multilateral, dijo el secretario de Estado Rex Tillerson, fracasa a la hora de conseguir el objetivo de un Irán no nuclear. Solamente retrasa este fin. Este mandatario ha ordenado una revisión del acuerdo para evaluar la suspensión de sanciones relacionadas con el programa nuclear de Irán. Y también añadió, «Este acuerdo representa la misma táctica fallida del pasado que nos llevó a la amenaza inminente actual que tenemos en el caso de Corea del Norte. Irán es el principal patrocinador del terrorismo del mundo, responsable de intensificar múltiples conflictos y de socavar los intereses de Estados Unidos en países como Siria, Yemen, Irak y el Líbano».
Bueno, esto es lo que ha dicho Tillerson. A mí no me queda muy claro cuál es la posición de Estados Unidos, porque menos de 24 horas antes habían declarado que el gobierno iraní estaba cumpliendo con sus compromisos y ahora hablan del fracaso de este acuerdo nuclear. Entiendo que si están en contra del acuerdo nuclear, de alguna manera tienen que justificar que vaya a incumplirlo los Estados Unidos. Y si están reconociendo que el gobierno iraní lo está cumpliendo, pues no sé qué táctica van a usar. Me parece que son también palabras vacías, a pesar de que todo el mundo se esperaba que un gobierno como el de Trump no tuviera subterfugios lingüísticos para ir atravesando las promesas electorales, pues en lo que se refiere a Israel y el tema de Oriente Medio, parece que sí los utiliza, porque ya vemos que han pasado casi 100 días y de la embajada en Jerusalén no hemos vuelto a hablar, tampoco del programa nuclear iraní hasta ahora se han pronunciado y se han pronunciado que quieren revisarlo, pero que por otra parte, como Irán lo está cumpliendo, pues va a ser muy difícil que se salgan de un compromiso adquirido. Así que que se está dando un baño de realidad o que se está dando un baño de intereses para no despertar demasiados frentes a la vez. Ya vimos que no tuvo problema de hacer un ataque en Siria y de hacer algún tipo de maniobras que al final no fue tal con Corea del Norte, pero que igual eso no es lo mismo que tratar con temas como este que tienen que ver con Irán y con la situación de Israel.
El presidente de Estados Unidos recibirá el próximo 3 de mayo en la Casa Blanca al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, con el que hablará sobre el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Trump invitó a Abbas durante su primera llamada telefónica con el líder palestino, que tuvo lugar el pasado 10 de marzo. Hasta ahora, el gobierno de Trump y la autoridad palestina han mantenido 3 contactos de alto nivel. La llamada telefónica entre los presidentes, la visita del enviado especial Greenblatt y una reunión en febrero en Ramallah entre Abbas y el director de la CIA.
Sí, sí, si tú coges esta noticia y le quitas la actualidad de 2017 y pones 2016, o sea, cuando estaba el presidente Obama, podría ser exactamente la misma noticia. El presidente de Estados Unidos llama al presidente de la Autoridad Palestina, le dice que sí puede venir a Washington, que quiere hablar con él sobre el tema de la paz entre israelíes y palestinos. Yo, otra vez, también continuando con la noticia anterior, yo veo que la cosa de estas iniciativas tan incendiarias que tenía Trump para Medio Oriente, que se están enfriando mucho, yo no sé si se van a llegar a congelar, pero cada vez se parece más a lo que había con la administración anterior, solamente que ahora puede tener más simpatía personal o sintonía con el presidente Netanyahu, con el primer ministro israelí Netanyahu, mejor que la que tenía con Obama, pero aquí no estamos hablando de simpatías, empatías o de relaciones personales, sino de la resolución de conflictos que llevan años estancados. Así que yo no sé, yo estoy todavía, sigo esperando, como escribí en alguna columna hace algunas semanas, sigo esperando a Donald, sigo esperando lo que prometió de que iba a cambiar la forma de tratar estos asuntos, pero me temo que esto va a ser más de lo mismo.
El Contralor de Israel, el funcionario encargado de controlar los gastos de la administración pública, publicó un informe en el que critica el trato que el país ha dado a los sobrevivientes del Holocausto e insta a las autoridades a actuar pronto para mejorar sus vidas. Yosef Safira insistió en que este colectivo tiene derecho a vivir el resto de sus vidas con dignidad y a recibir el reconocimiento que se merecen, señalando que millones de shekels presupuestados para estos sobrevivientes no han sido adjudicados aún. En la actualidad, hay unos 158.000 sobrevivientes del Holocausto en Israel, en su gran mayoría en torno a los 85 años, y 56.000 personas que han sido reconocidas por el país como víctimas de la violencia antisemita o acoso durante la Segunda Guerra Mundial. El próximo lunes 24, Israel conmemora el Día del Recuerdo del Holocausto.
Sí, esto que en Israel se llama Yom HaShoah VeHagvura, el Día del Holocausto y del Heroísmo, y que rememora el levantamiento del gueto de Varsovia, que empezó el 19 de abril de 1943. Bueno, en Israel siempre se festeja el 27 de Nisan, justo una semana antes del Día de los Caídos en las guerras de Israel, que a su vez precede en un día a la independencia de Israel. Todo esto también está coordinado en el calendario hebreo con el final de la fiesta de Pesaj. Todos los años suele ser para estas fechas. El tema que en Israel existe esta figura del contralor, que no tenemos en España, que es un funcionario encargado de controlar los gastos de la administración pública. Aquí, pues, tendríamos un problema. ¿Quién le pone el cascabel al gato, no? O sea, ¿quién nombra a este contralor? En Israel esto es un tema muy importante, es un personaje muy importante porque es totalmente ajeno a la política y simplemente se dedica a tareas del gasto público, pero tiene libre acceso a todas las cuentas y puede pedirlas de cualquier institución pública. Con lo cual, de vez en cuando sorprende y da malas noticias a la clase política o a los jueces o a cualquier otra administración, a la policía, al ejército, lo que sea, en todo lo que se refiere a la financiación, al dinero. Bueno. Lo que ha dicho Yosef Shapira es que ahí ya desde hace un par de años se dictó una ley para que esta gente de los sobrevivientes de la Shoah, que hoy en día son octogenarios o nonagenarios o centenarios, pues tengan por lo menos el final de sus días con más dignidad que la que tienen hasta ahora. Muchos de ellos están sumergidos en prácticamente la pobreza. Y hubo un compromiso del gobierno de Netanyahu de llevar a cabo esas ayudas y estas compensaciones o pensiones a esta gente, pero en la práctica se ha retrasado mucho y se ha adjudicado muy poca gente de todos los que son posibles beneficiarios. Y estamos hablando de un país donde el tema de los sobrevivientes de la Shoah no es marginal. Evidentemente, la mayoría de los sobrevivientes de la Shoah que existen en el mundo están en Israel, porque fue el país que les sirvió de refugio después de que pasaron por ese terrible momento de la historia y de sus vidas. Son 158.000 personas, lo cual afecta también a cualquier ayuda, porque son millones y millones, se cuenten en dólares, en shekels o en euros. Así que el contralor le ha dado un golpe moral, un golpecito para recordarle a los que están arriba de que esto no se puede seguir aplazando más. Son gente que están al borde de acabar con sus vidas y tienen que tener, por lo menos lo que se pueda, un poco de dignidad en sus últimos días. Así que nosotros también apoyamos la labor y las recomendaciones del contralor, más en estos días de recuerdo a todos los que sufrieron el tremendo golpe y varapalo que significó el holocausto para el pueblo judío.
Bien, gracias Jorge. Terminamos aquí las noticias. Volveremos a estar contigo el martes.
Sí, y hasta entonces pues les voy a desear Shabbat Shalom. Ahora ya hemos superado las otras fiestas en el medio, pero sí que el lunes tendremos un momento de memoria para esta conmemoración que recordábamos recién, el Día del Holocausto, según el calendario judío, el que ha estado establecido en Israel desde el año 49.
Shabbat Shalom, Jorge, y a ustedes decirles que aguanten la pausa porque ahora regresamos con la agenda cultural. Ahora volvemos con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex, muy bien.
Y nada, te dejamos este espacio cultural para
que...
Te dejo sola para que les cuentes a los oyentes. No te dejo, estamos aquí juntos para contarles a los oyentes de Radio Sefarad la agenda de hoy.
Pues mira, empezamos con una cita que lleva el nombre propio de Stephen Cohen. Es un artista sudafricano conocido mundialmente, está afincado en París, es sudafricano, como les decimos, reside en Francia, es gay y judío y es uno de los artistas que más ha revolucionado el panorama artístico mundial, las mentes de los que acuden a exposiciones, y no solo eso, porque su obra tiene repercusión en muchos ámbitos. En este caso, estará en el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas, donde expondrá proyecciones de sus trabajos más conocidos. Tendrá un encuentro con el público y también dará una masterclass, un taller. Este sábado y este domingo le podremos ver en Las Naves del Matadero con su taller Body Scenography, en el que compartirá su filosofía de entendernos a nosotros mismos como un escenario móvil. Hasta el 23 de abril podrá verse en la sala de hormigón de la nave 10 de Naves del Matadero una selección de sus performances más conocidas. Por ejemplo, Chandelier, una intervención en la que Cohen interactuó con los residentes de un campamento ilegal en Newtown, en Johannesburgo, vestido con un tutú de lámpara de araña y subido a unos vertiginosos tacones. Quedémonos con esa imagen y luego una de sus performances que a nosotros nos interesa más, que es Cleaning Time, realizada en Viena. En ella Cohen representa cómo durante el Holocausto los judíos fueron obligados a limpiar las calles con cepillos de dientes. Una reflexión sobre la reconstrucción de la memoria y el olvido. Y como les decimos, sus performances más conocidas estarán en la sala de hormigón de la nave 10 de Naves de Matadero, aquí en Madrid. Les invitamos a acercarse para conocer extractos de obras como, por ejemplo, Sagal Kudu, que también es una de sus más exitosas
sus performances más exitosas obras. Sí. Y conocidas. Muy bien, pues ese apunte para ir a Matadero, Madrid, a disfrutar de este artista.
Y del Matadero nos vamos al Centro Sefarad Israel. Allí el 26 de abril a las 7 de la tarde.
26 de abril, que es el próximo miércoles,
el
si no me confundo.
El próximo miércoles, creo, sí. Podremos, de la mano de Mirta Maidana, conocer canciones teatrales de la Shoah. Ya nos vamos preparando para Yom HaShoah. Y en este caso esta actividad nos parece súper oportuna y además muy original porque, se conoce el teatro, que se hacían diferentes manifestaciones, que se realizaban diferentes manifestaciones culturales durante la Shoah, pero Mirta Maidana presentará algunas de las canciones en audio e imágenes que son propias de la Shoah, como por ejemplo el himno de los partisanos o las canciones que se oían en los guetos y los campos. Mirta Maidana es directora de escena, está graduada en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, se ha graduado como actriz en la Escuela La Barraca, es socióloga también y bueno, es una persona que siempre está muy pendiente de las manifestaciones artísticas. Uh-huh. Durante la SOA, su libro Por unas horas, teatro judío bajo el nazismo, lo presentó también aquí en Radio Sefarad, así que estamos deseando ver esta selección de audio e imágenes que Mirta Maidana enmarcará en su contexto histórico, bueno, para conmemorar Yom HaShoah, el Día del Recuerdo del Holocausto, que desde 1959 se celebra en Israel y tiene eco también en nuestro país.
Bueno, pues una cita también aquí en Madrid para este día 26 en Centro Sefarad.
Y para terminar, les hablamos de un homenaje. Este 25 de abril, la Villa de Graus, que fue el lugar de nacimiento de Sebastián Romero Radigales, le realizará un homenaje que completa el que ya hicieran en abril de 2015. Él nació en 1884, ya saben que durante la Segunda Guerra Mundial y desde su puesto como cónsul de España en Atenas logró salvar la vida a más de 600 judíos, la mayoría de ellos sefardíes, y que por eso fue reconocido como justo entre las naciones. Hablábamos ayer también, o hace muy poco, de Sebastián Romero Radigales, recordando la entrevista que le realizamos uh-huh. a su nieta Elena. A las 19 horas será el acto principal, la inauguración de una plaza dedicada a Romero Radigales. En este acto está previsto que participe Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel, Isaac Reba, una de las personas a las que salvó la vida Romero Radigales, la persona que...
Muy interesante una de las... no ver ese... Esa conversación, ¿no?, con la persona que...
Sí, además Isaac Reba, que es maravilloso, es una de las personas que más luchó para que se le concediera el título de justo entre las naciones uh-huh. a Radigales. Estará Elena Colito Castelli, la nieta del cónsul, y el alcalde de Graus, José Antonio Lagüez. Una hora antes, en Espacio Pirineo, se presentará un libro que también nos narra la historia de estos justos entre las naciones, porque también incluye la historia de Ángel Sanz Briz, otro zaragozano, otro aragonés, que se incluye en el dossier de las mujeres en rostro, así se llama este libro. En los actos de homenaje concluirán a las 19:30 con el concierto en la Plaza Sebastián Romero Radigales del grupo Evoeg, con cantos sefardíes.
Bueno, pues cerramos con esa música, sino con la nuestra que caracteriza las noticias. Y hasta la semana que viene, pues nada más que decir a los oyentes que pasen un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.